La nota humorística del día es la renuncia, la deserción del partido, del incipiente, el proyecto de partido de la dignidad, la deserción, digo, de James Hamilton y Claudio Narea. Ambos parece que no les gustaba lo que estaba ocurriendo en este proyecto y ambos deciden restarse. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilense con María José Ochea y Arturo Fonten. Buenas bienvenidos, tardes. José, bienvenido Arturo. Raro esta renuncia a tan pocos días de haberse anunciado con bombos y platillos que iban a fundar este partido, ¿no?
Impresionante.
Impresionante.
Sí. Impresionante, pero bueno, en el contexto de lo que estamos viviendo, tampoco es tan impresionante, o sea, ¿no?
De acuerdo.
Como que tiene, no sé, es parte un poco del surrealismo actual. Lo curioso es que, claro, él aparece lanzando este partido como una figura bastante popular, Narea, para qué decir. ¿Y cuándo debe haber durado una semana, no?
Sí.
Algo así, o sea, 10 días, una semana.
O sea, es cierto que los partidos políticos chilenos lo están pasando mal, digo, pero no han llegado a este nivel de circo, digamos, del Partido de la Dignidad.
Pero por lo menos haber hecho el intento, ¿no?
Claro.
Bueno, se
¿qué
salen.
Pasó?
Mira,
¿qué se sabe?
No entiendo, no estoy experta en Partido de la Dignidad, no está dentro de mi cobertura permanente, pero. Según entiendo, hubo un reportaje que sacó en el 13, me parece, en la web del 13, que un poco perfilaba a ciertos personajes que están incluidos dentro de este Partido de la Dignidad, un señor llamado Franklin Santibáñez, y se titulaba El perfil y las redes políticas del secretario del Partido por la Dignidad. Al parecer es un señor que había tenido ciertos problema, había tenido un nexo con el caso Ascar, ¿se acuerdan? De Ascar, que tenía que ver con justicia en la época de Javiera Blanco, uno de los cuestionados casos de platas ahí. Mira, dice que licenciado en teología y autodenominado experto en políticas de salud, fue una de las personas contratadas en el marco del programa de aseguramiento de calidad de las residencias, eso es Ascar. Ya, y después con un sueldo, ahí tenía cerca de los 5 millones de pesos. En su declaración ante la fiscalía, Santibáñez detalló que realizaba un informe mensual, pero era que más bien una situación burocrática. Una cosa media curiosa, al parecer a James Hamilton no le pareció que este señor tuviera un track político bastante claro, marcado al menos, y decidieron tanto él como Claudio Narea salirse del Partido de la Dignidad y formar, no te creas, no, esto no es para la casa.
Ah, no es
formar
para la casa.
Formar una,
una
nueva colectividad, que esto es lo más curioso, se llama con todos, todes, se lee todes, porque es tod X, S, todes. Con todes, dice, no podemos dejar a la gente sola, nuestro proyecto es válido y sigue siendo válido, y por eso dice que todo están todos incluidos. Había sido inscrito ante el CERVEL el pasado 20 de enero, es decir, a la fecha 9 días, ¿no?
Ya. ¿Entramos a temas más serios o nos mantenemos
ahí? Dime, cállate, José.
¿Por qué no te callas? Pero sí ha sido divertidísimo todo lo que has dicho.
Yo estoy completamente desconcertado, pero una sola pregunta más. ¿Por qué los dos líderes son los que se van?
¿Y por qué no echan a los...?
Claro, ¿cómo se toma esa decisión?
Porque el partido habría que ver
abandonado por sus dos líderes.
No tengo, claro, a lo mejor los estatutos partidarios dicen que... O lo sometieron al Consejo General, votación, probablemente.
Ahora, la otra figura, así, era la periodista...
María Olivia Monkever.
María Olivia Monkever. ¿Ella también se retira del Partido de la Dignidad o no? ¿Sigue?
Yo no lo sé.
Eso porque no, también no fue sé. Muy divertido cuando Boris, yo entiendo que funda un partido y a la semana quedó afuera él, digamos.
Convergencia.
Eso también fue cómico.
Claro.
Sí, pero ahora volvió. Como que lo medio suspendieron, ¿o no? Ya volvió.
Yo creo que sí. No estoy en antecedentes.
Sí, fue cuando firmó el acuerdo, entonces como que lo pusieron
No, yo estoy hablando de antes.
Tú te refieres a la izquierda autónoma.
Desapareció ese partido, convergió
en...
Bueno, pero la cosa social. Es que los muchachos igual, de todas maneras, siguen haciendo un movimiento con miras a el próximo... 26 de abril, promover la opción apruebo y luego probablemente alguno se perfilará, pienso, no sé si ellos o de su colectividad, para una eventual asamblea constituyente o convención.
Claro. Oye, el gobierno al parecer va a lograr sacar en este mes de enero, que está terminando, la reforma de las pensiones, al menos de la Cámara de Diputados. Ha sido bien trabajoso este acuerdo, se ha trabajado básicamente con la Democracia Cristiana, y lo que va a salir de ahí, digamos, es un esquema, un modelo de reforma al sistema de pensiones, que desde luego no va a satisfacer ni a los puristas ortodoxos de liberales, ni tampoco a quienes les gustaría haber instalado un sistema de reparto. Ni siquiera va a satisfacer tampoco a los trabajadores chilenos, porque los trabajadores chilenos probablemente preferirían que el aumento de la cotización, que va a ser de un 6%, fuera íntegramente a su cuenta individual. Pero el gobierno, yo creo que con algún sentido pragmático y con la necesidad de responder a las demandas de la ciudadanía en materia de pensiones, está optando por este camino que va a involucrar un aumento sustantivo de las pensiones, particularmente de las pensiones más bajas.
Arturo, nuestro experto aquí en la reforma previsional. ¿Te has
previsional?
No, experto nada. A ver, mira, yo creo que haciendo las sumas y las restas es una gran noticia para Chile. Vamos a tener una pensión mínima asegurada del orden de 300.000 pesos, a ver, porque el salario mínimo más o menos correspondería a la pensión mínima, eso es 301.000 pesos brutos hoy día, creo que es el salario mínimo, de manera que vamos a tener una pensión que significa, digamos, un piso muy distinto del que hemos tenido hasta ahora. O sea, eso me parece que es un logro
ya nadie va a jubilar con 100 lucas.
O sea, yo creo que va a haber un cambio importante en ese sentido. Eso sí es que la persona ha cotizado a los 30 años, digamos, en forma regular, etcétera. Va a tener un piso que me parece digno, digamos, ¿no? O sea, yo creo que ese es un logro importante. Mejora mucho la situación de las mujeres, aunque hayan tenido muchas lagunas. También de los hombres que han tenido lagunas. O sea, yo creo que es, en términos de beneficios para la gente, digamos, me parece que es una gran noticia.
Y se suma a este incremento importante que se cursó ya en el mes de diciembre pasado, de la pensión básica solidaria,
claro,
que es para gente que, digamos, que no alcanza la cuota mínima, digamos,
en el sistema de capitalización individual. Ahora, de pensiones. Es verdad que la gente, digamos, va a tener un aumento de su pensión del orden del 30%, el pensionado común y corriente, y si los 6 puntos, como prefiere la inmensa mayoría de los chilenos, hubieran ido a la cuenta de ahorro individual, eso sería un 60%.
Sí.
Entonces ahí hay un... A mí el sistema de reparto no me gusta porque es básicamente un subsidio de los trabajadores, básicamente de las capas medias, sobre todo hacia la creación de este fondo solidario, y se pierde, o sea, no contribuyen, o sea, no hay solidaridad de los aportes o de los flujos de capital, que es donde está la plata grande. Entonces es un sistema que en ese sentido es menos solidario que cuando realmente esto viene de recursos generales. Pero el gobierno no pudo juntar el dinero por razones políticas y qué sé yo, hacer las reducciones necesarias como para que esto saliera solo del fisco. Y se ha llegado a esta transacción. Y mira, yo creo que al final, digamos, es bueno que esto ocurra que tengamos en una situación crítica, que tengamos una salida y que la salida sea rápida. Esto se puede empezar a pagar en abril. O sea, esto significa...
Ahora, todo esto
si es que es aprobado en el Senado, sí, por supuesto.
Exactamente. Yo creo que ahí hay un lío.
Esa es la interrogante que tenemos.
Esa es la interrogante porque si bien la DC fue la que da los votos finalmente y para que se apruebe en la Cámara, eventualmente, ¿eh? Porque esto fue en comisión, ¿no?
Sí.
Pero más o menos está comprometido. El punto es si el Senado sigue tomando la misma línea. Hoy día leíamos en la mañana declaraciones del senador Jorge Pizarro, que es DC, y decía algo así como, bueno, lo que se acuerde en la Cámara, se acuerda en la Cámara, no tiene Exacto. nada que ver con lo que pase en esta Cámara.
No, hay dos partidos democristianos, uno de la Cámara y otro del Senado.
Sí. Claro, entonces ahí está el lío, bueno, porque se le puede entrampar.
Así es, y el senador Quintana ha declarado de que es fundamental que no exista más capitalización individual, digamos, ¿no? Esa es la línea del senador Quintana, por ejemplo. O sea, aquí hay todavía algo por delante importante. Ahora, yo creo que la inmensa mayoría de la gente lo que quiere es que esto salga y que las pensiones suban ahora.
En este ciclo político, yo creo que, a ver, si el gobierno... Si hubiera que destacar leyes importantes aprobadas en estos meses, yo destacaría que haya salido finalmente o esté por salir la reforma tributaria, que se haya logrado este acuerdo a nivel de Cámara de Diputados, al menos para la reforma de pensiones, y que haya salido la ley antisaqueo. Me parece de esas tres iniciativas al gobierno finalmente logró sacarlas y yo creo que de una manera u otra le entregan a este gabinete a este gabinete político, digamos, fruto.
Sin duda. Pienso que, fíjate que lo de la Cámara hoy día es muy auspicioso. Falta el Senado, pero uno esperaría que la misma presión de la opinión pública fuerce un poco al Senado a producir resultados rápidos en términos de dinero y no en términos de pensar reestructurar todo el sistema, digamos, ¿no? Sino más bien en términos de producir que suba la pensión, que es lo que la gente quiere. Si lo que la gente quiere es que suba la pensión, a la gente creo que le importa muy poco cómo funciona el sistema mismo, digamos, eso interesa poco. Lo que interesa es que suban las pensiones y eso se puede lograr con este proyecto. Y la ley antisaqueo yo creo que es importantísima porque claramente establece que la interrupción del tránsito no es un derecho, sino que viola un derecho. El derecho a manifestarse pacíficamente no incluye el derecho a hacer barricadas que interrumpan el tránsito. Incluye el derecho a reunirse en lugares con las autorizaciones del caso, pero no incluye
la libre circulación.
Como un objetivo político, eso incluye las interrupciones del metro y las interrupciones de las calles, que son lo que hemos tenido durante todo este tiempo interrumpiendo la jornada laboral con un costo económico enorme para el país. Entonces yo creo que es un avance grande esto y yo espero que en materia de seguridad se avance en las otras iniciativas que hay, la defensa por parte de las Fuerzas Armadas de la infraestructura crítica, por ejemplo, y una ley de encapuchado, que yo creo que es el otro tema que hay que abordar, porque no me parece a mí que forme parte del derecho a manifestarse, el derecho a manifestarse encapuchado, pienso yo.
¿Y en el edificio del Senado?
¿Para qué decir adentro del edificio del Senado, digamos, no? Pero a mí me parece que en una democracia hay todo el derecho a manifestarse, pero no escondiendo la identidad, no tapándose la cara. Quien se tapa la cara está diciéndote, yo voy a hacer algo que podría ser un delito. Quien no va a cometer un delito no tiene por qué ocultar su rostro.
Entonces, ahora, yo creo que el contexto político es particularmente adverso en este momento a una ley anti-encapuchado. Yo no noto en nuestra clase política, en las actuales mayorías parlamentarias, no noto ninguna receptividad.
Pero si tuvimos el sábado un homenaje en una reunión en el Congreso, que claramente era de un solo sector político, no estoy diciendo que haya sido todo el Senado, pero que le rindieron homenaje a la primera línea y entraron unos jóvenes encapuchados. Entonces, estamos viendo ese escenario. Sí. Estoy con Héctor. La posibilidad de que se apruebe una ley anticapuchado me parece que...
Es bien remota en este momento.
En este momento es difícil.
Yo creo que probablemente es así, pero creo que hacia allá hay que encaminarse, porque tenemos que ir trazando una línea entre lo que es manifestación pacífica, que es lo normal en democracia, de lo que son actos de violencia. Sí. ¿No? Y mientras no tracemos esa línea y mientras no le demos a la policía los instrumentos para controlar el orden público, no podemos quejarnos después de que el gobierno o la policía no sea capaz de controlar el orden público.
El ciudadano que perdió la vida ayer a la salida del Estadio Monumental, creo que tensiona todavía mucho más los temas de orden público que de los cuales hemos estado hablando en las últimas semanas. Yo le encuentro el episodio tremendamente lamentable, pero al mismo tiempo considero que hemos estado jugando con fuego, y a mí me impresiona que, no obstante la tremenda violencia que hemos visto, que hemos asistido en muchas manifestaciones, protestas y qué sé yo, a ver, hasta ahora a mí me parece que el nivel de víctima es relativamente bajo en función de la violencia que hemos visto y de la brutalidad. Es una percepción que tengo yo. No estoy invitando a que la suscriban.
Yo creo que ha habido víctimas y graves. Todo el tema de los ojos es grave. Pero claro, podría haber sido peor, dices tú, digamos. Podría haber habido más.
Que siempre puede ser peor. Y siempre puede ser mejor también. Así que eso es muy difícil de ponderar. Yo creo que... De todas maneras hay que lamentarlo, pero estoy de acuerdo con Héctor en que lo de ayer es muy simbólico. O sea, es terrible, naturalmente es terrible la muerte de una persona atropellado por un camión de carabineros, pero además en un contexto de la salida del estadio, que son hinchas, que las barristas han tenido también mucho que ver en este estallido social. Entonces, como que de alguna manera vuelve a encarajinar un ambiente y la reforma de carabineros nuevamente creo que se hace aún más urgente.
Bueno, esa es otra ley fundamental de abordar, y también hay un proyecto de ley que está presentado y que todavía no se...
Y hay una comisión que está además trabajando para hacer una reforma más profunda.
Ahora, es difícil que los organismos de seguridad, los organismos policiales puedan tener reformas muy profundas en momentos, digamos, tan críticos como este.
No, tienen que probablemente introducir cambios para operar ahora.
Claro.
Y además se viene marzo, que no sé si yo tengo la ilusión de que sea como cuando te dicen que una película es tan buena y uno la va a ver y la encuentra más o menos.
Sí.
Tengo la ilusión que ocurra eso, que decimos que viene marzo y resulta que marzo después va a llegar y no va a ser tan terrible. Eso sería
A mí me cuesta pensar que marzo pueda ser más complicado de lo que fue octubre.
Claro.
Cuesta mucho pensar eso.
Sí, a mí me parece difícil. Sí. Ahora, otra cosa interesante fue lo de la PSU, en términos de orden público. ¿No? Yo creo que el acordonamiento funcionó y, en definitiva, se pudo dar la prueba. Digamos, hubo incidentes en algunos lugares, pero no tuvo nada que ver con lo que ocurrió la otra vez. El llamado, me parece a mí, del ACES no prendió como ellos esperaban. No se produjo la desobediencia civil, que habría significado, ¿no es cierto?, que los propios alumnos se negaran a dar la prueba. Eso no ocurrió.
Fue todo lo contrario.
Entonces, me parece que este episodio, digamos, este intento de producir ahí una crisis, se desinfló, ¿no?
Pero qué tremendo, qué injusto para la generación que dio la PSU, que la gran medición desde la edad que tienen, o sea, en el fondo toda la vida que tienen, que es la PSU, haya sido dada en estas condiciones de estrés.
Sí.
O sea, de incertidumbre, de desorden, porque también, bueno, organizar todo esto en medio de este caos tiene que haber sido tremendamente difícil. Pero también hubo problemas de gente que la mandaban a dar la prueba a otro lado donde no era, tenían que informarse como por internet 5 minutos antes, era todo súper, súper caótico. Entonces, llegar a dar como la prueba importante de tu vida, rendirla en esas condiciones, a mí me da mucha pena.
Sí, es muy injusto. Yo creo que ha causado mucho daño esto a personas inocentes que no tenían por qué padecer esto, digamos. Yo creo que aquí hay grupos politizados, fanatizados, que ponen por delante estos objetivos y no les importa el daño que causan. El estrés, como tú dices, tiene que haber sido muy agudo y muy desigualmente vivido en función de la sensibilidad de distintas personas ante el estrés. Hay gente que tiene más capacidad de enfrentar el estrés que otra.
Y hay gente que se juega más la vida en la PSU que otra también.
Por supuesto.
Entonces eso a mí lo que me...
Depende de los metas de cada uno, también depende de las notas con que cada uno se presente, de la carrera a la cual opta. Entonces jugar con el futuro de los jóvenes a mí me parece una cosa tan irresponsable que espero que esto no vuelva a ocurrir, digamos, y que esto deje una marca en ese sentido, ¿no?
A mí me parece un gesto, una... La exhortación de las ACES, digamos, a boicotear la prueba me parece tremendamente osada. Me parece de una audacia brutal, digamos, porque me imagino que en algún momento tienen que haber evaluado, digamos, cómo iba a ser recibido esa exhortación por su propia, en su propia generación. Y yo creo que tienen que haber evaluado que muchos la iban a rechazar, la mayoría. Efectivamente, termina rechazando esa exhortación, pero lo que me sigue llamando la atención es que, no obstante eso, ellos insisten
en
la fuerza.
Aquí nada más valioso para saber, digamos, lo que alguien piensa que que es lo que la persona hace. Aquí los alumnos fueron a dar la prueba en condiciones difíciles, teniendo que levantarse mucho más temprano, teniendo que viajar a lugares remotos, en fin, en una situación de adversidad.
Claro,
y sin embargo, la gente quiso dar la prueba.
Y lo hacen porque quieren entrar a la universidad.
Porque quieren entrar a la universidad, claro, a las carreras a las cuales están optando. O sea, eso fue más fuerte que el llamado del ACES. Ahora, que ACES insista en eso no me extraña, porque tenemos en Chile grupos politizados que quieren llevar las cosas a un extremo, digamos, ¿no? Eso no hay duda. Y esos son los grupos que siguen parando el metro, que siguen creando problemas para que no se normalice la vida y la jornada laboral. Y esos grupos van a seguir operando, pero empieza, me parece a mí, a producirse una reacción en la mayoría, como lo vimos en la mayoría, en la abrumadora mayoría de los estudiantes que dieron la prueba. Y eso, con su actitud, están repudiando los procedimientos del ACE. Distinto es entrar a discutir cuán buena es la prueba, esa es otra discusión.
No, lo repudian y todo, pero en el fondo están asumiendo el costo de su admisión, que también ahí se produce un problema grande en la autoridad, en que tienen que decidir la admisión o no de estos jóvenes, porque en el fondo su propia prueba está contaminada. Entonces uno podría decir, yo quiero darla de nuevo, no sé, como reclamar de otra manera, pero decir, bueno, no corre la PSU esta vez, también es darle la razón a lo ACES.
Bueno, entonces, y a una minoría
están
violenta.
En un zapato chino, pero que al final los que tienen que asumir el costo, finalmente son solamente los postulantes.
Claro. Y esa es la parte injusta que tú decías. O sea, ya se dieron bastante al eliminar la prueba de historia, digamos, ¿no?
Claro.
Que produce una distorsión, obviamente.
Seguro.
Tema que por lo demás no está completamente resuelto.
No,
atendido que hay recursos judiciales pendientes.
Pendientes, y en la propia Cámara se ha discutido este tema, porque obviamente las personas que eran buenas para esa prueba han sido
perjudicadas. Yo me imagino haberse preparado todo el año, pagar el preuniversitario. Porque además hoy día
Lógico.
Es como casi requisito el preuniversitario.
Claro.
Son carísimos.
Y que te digan, no, era broma, no va a haber prueba.
No va a haber. Y era la que más importante para tu postulación.
Claro.
Es impresionante.
Fíjate que
es como una, ¿cómo se llama? Cuando los contratos se... infracción de contrato.
Claro, todo esto es retroactivo. Porque las pruebas son más importantes para las personas que han tenido comparativamente menos promedio. O sea, los alumnos que tienen muy buen promedio escolar, de alguna manera, ya tienen mucho ganado.
Están más defendidos.
Claro, pero hay un montón de alumnos y alumnas capaces, pero que han hecho otras cosas más entretenidas que estudiar durante esos periodos de la adolescencia, y que en las pruebas tienen su gran oportunidad de demostrar que son capaces, ¿no es cierto? Esas son las personas más perjudicadas, y muchas de esas son muy capaces. No siempre los alumnos más mateos al final son los más capaces, digamos, mateos en el sentido de los que han tenido la regularidad de sacar un promedio de notas en todos los ramos por años de años, ¿te fijas? Hay alumnos que son notables para ciertas cosas y no para otras, o que son un poco más desordenados, qué sé yo, y que en las pruebas justamente se destapan, porque es ahí donde ellos muestran sus talentos. Eso es lo que se ha dañado, ¿no?, con esto que ha pasado. Por eso yo creo que se ha causado un perjuicio muy grave a los jóvenes en un momento y de la vida que marca tanto su futuro, ¿no? Yo espero que esto no vuelva a ocurrir, que tenga una censura política fuerte.
Sí. Al menos se va a discutir si tiene que seguir habiendo o no la PSU.
Bueno, eso desde luego.
No sabemos si el próximo año ya va a haber PSU o no.
Eso desde luego. Y eso es una discusión que hay que tener con serenidad.
No sabemos,
pero lo más probable es que ya no.
Va a haber una prueba equivalente, con algunos cambios, pero no creo que eliminen la prueba.
¿Tú crees que no?
Mira, eliminar todo tipo de pruebas significaría aceptar a la gente sin prueba. Eso significaría tener las universidades con miles de alumnos nuevos. No sé, eso es una inversión gigantesca. De aquí a un año, sala, y después establecer un mecanismo de filtro al interior de las universidades, que es lo que pasa cuando eso ocurre, ¿no? Lo que ocurre en Argentina.
En Argentina, eso te iba a decir.
Claro, tú filtras
después del primer año. Además que puedes estar eternamente.
Claro, te puedes quedar ahí, pero no te aprueban.
Claro.
Entonces tú te encuentras con que ahí se produce una masa de alumnos que tienen 1 o 2 años de estudio, o sea, estudios incompletos, y que se quedan con eso, que es un desperdicio para ellos, para el país. De hecho, en Argentina se gradúan porcentualmente menos gente que en Chile,
en la universidad. Este es el último programa de la temporada en que vamos a estar con la José, porque ya el próximo miércoles vamos a estar todos de vacaciones, y ella también, desde luego.
Desde luego.
Desde luego. Hay un sitio de viajes que causa furor, turismocity.cl. Turismocity compara el precio de todos los sitios de viaje y te permite saber cuál tiene el precio más bajo. Además, este sitio te alerta cuando hay vuelos baratos. Ingresa a Turismocity o descarga la app. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Y luego, sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de María José Ochea, editora de Domingo del diario La Tercera, y de Arturo Fonten. Muchas gracias, José, muchas gracias, Arturo, gracias por su sintonía. Muy buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias.
Buenas noches.